Radio Universidad de Guadalajara presenta Señal Informativa Ocotlán. Periodismo y voz ciudadana con Juan Carlos Salcido. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Lunes 13 de enero de 2020, esto es Señal Informativa Ocotlán. Como en la zona metropolitana de Guadalajara, los transportistas que pasan por Ocotlán, Jalisco, pagan permiso. El ayuntamiento asegura que el cobro está apegado a la ley.
Inicialmente ellos, su argumento era que era 100% tramo federal porque el que estaban transitando. La propia Secretaría de Comunicaciones y Transportes les hizo llegar el comunicado donde nos habían cedido a partir de 1991 el tramo que estamos hablando de aquí de Poncitlán, Ocotlán.
La Ciénega de Jalisco cerró 2019 con 168 casos confirmados de dengue. Esta es la zona que registró la menor incidencia del virus. Las autoridades sanitarias llaman a la población a mantener la guardia en este 2020, ya que los casos podrían dispararse.
El mosquito es un poco susceptible al frío, aunque no lo es como lo era hace a lo mejor 15 o 20 años.
En más información de salud, Jalisco registra 15 casos de influenza. No obstante, los meses con mayor presencia del virus son enero y febrero. Los profesionales de la salud recomiendan vacunación y otras medidas preventivas.
Tenemos confirmados 15 casos de influenza. Tenemos ya una circulación importante de influenza H1N1, la influenza AH3 y la influenza B.
Y en Jocotepec celebrarán la segunda edición del Festival Ecléctico. Habrá un tributo a Los Ángeles Azules y al rock en español.
Como el nombre lo dice, será un festival ecléctico en el cual pues los diferentes géneros tuvieron cabida y bueno, el cartel está conformado por Campa del Gran Silencio, que viene junto con Lalo Cameras de Caballo Dorado y con Cala de Rostros Ocultos.
Muy buenos días, sean bienvenidos a Señal Informativa Ocotlán en este día lunes ya 13 de enero. De este lado del micrófono los saluda Juan Carlos Salcido y a nombre de quienes hacen posible este espacio informativo agradezco el favor de su atención. En el control operativo se encuentra Alejandra Núñez y le recuerdo que mis compañeros reporteros Diego Iván Vera, Luis Felipe García y Jocelyn Ramírez estarán al pendiente de los reportes que usted nos nos haga llegar a través de los teléfonos 925-6019 para Ocotlán y Jamay, 925-6019 y nuestra alada sin costo, el 800-633-8100, 800-633-8100. Le recuerdo que también nos puede encontrar a través de redes sociales, en donde también puede enviarnos comentarios o denuncias ciudadanas. En Facebook nos encuentra como Radio UDG Ocotlán, en Twitter arroba Radio UDG 107, al igual que en Instagram, Radio UDG 107, por supuesto nuestro canal de YouTube, Diagonal Radio UDG Ocotlán, para que pueda ver contenido en formato de video, y nuestro sitio web udgtv.com, Diagonal Radio UDG, Diagonal Ocotlán, para que pueda escucharnos completamente en vivo a través de internet.
Señal Tiempo.
Es momento de hacer un enlace al Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara para escuchar el reporte del tiempo por parte de Claudia Martínez. Muy buenos días, Claudia, te escuchamos.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días al público general. La situación meteorológica nacional es la siguiente. Por el momento se tiene un sistema frontal sobre el Golfo de México que está generando lluvias ligeras en Veracruz. Sin embargo, se espera que esta masa de aire frío se modifique y contribuya a un ligero aumento en las temperaturas en la mayor parte del país. También se tienen vientos fuertes en altura que acarrean humedad y nubes a diferentes niveles, afectando principalmente a estados desde el noroeste hasta el noreste del país. Y prevalece el tiempo estable en el resto del territorio mexicano. Para Ocotlán, amanece con nubes altas dispersas. Durante la mañana y por la tarde habrá combinación de nubes y sol. Por la noche habrá nubes dispersas. El viento soplará del suroeste y con rachas ocasionales. La temperatura mínima fue de 8 grados Celsius y la máxima estará alrededor de los 25 grados Celsius. La salida del sol es a las 7 horas con 30 minutos y la puesta del sol será a las 18 horas con 30 minutos. Eso es todo desde el Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara.
Muchas gracias por su reporte, Claudia.
Excelente día, muchas gracias.
Señal local.
Vámonos con la información que atañe aquí a la región Ciénega y, para ser más precisos, aquí a Ocotlán. Y le comento, o mejor dicho, le recuerdo que durante estos últimos días se ha hablado mucho sobre un cobro que iba a implementarse allá en la zona metropolitana de Guadalajara para los camiones de carga de 6,000 pesos al año, para ser más exacto. Pues en este contexto le comento que aquí en Ocotlán también hay un cobro precisamente para los transportistas que transitan, por cierto, tramo de carretera federal que las autoridades municipales aseguran que ya les de su jurisdicción desde 1991. Luis Felipe García nos tiene todos los detalles.
En Ocotlán se cobra una cuota para que los transportes de carga puedan pasar por el municipio. Esto ha generado un conflicto entre el gobierno y miembros de la Confederación Nacional de Transportistas, quienes señalan que el tramo es federal, por lo que el ayuntamiento rebasa sus límites. Sin embargo, el secretario general de Ocotlán, Edgar Huerta Sevilla, dijo que el tramo fue cedido por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes en 1991.
Inicialmente ellos, su argumento era que era 100% tramo federal porque el que estaban transitando, la propia Secretaría de Comunicaciones y Transportes les hizo llegar el comunicado donde nos habían cedido a partir de 1991 el tramo que estamos hablando de aquí de Poncitlán, Ocotlán, específicamente kilómetro 49 más 200 al 51 más 200 y obviamente desde lo que es el nuevo vial hasta poquito antes de llegar al Parque Norte, sí, es tramo municipal. Entonces es siempre lo que nosotros les hemos solicitado.
Este medio de comunicación cuenta con una copia de este documento, el cual está fechado en 1991 y especifica que el tramo cedido comprende 2 kilómetros de la carretera Santa Rosa-La Barca. Dijo que el cobro se realiza desde hace 2 años y está reflejado en la ley de ingresos del municipio. Informó que puede ir desde los 115 pesos hasta los casi 600, dependiendo del tiempo por el que sea emitido. Edgar Huerta señaló que no se quiere impedir el paso de vehículos con carga pesada, sino regular.
No es decirle no pases, no es una negativa, es simplemente también la regulación para nosotros, sobre todo por 2 razones. Sí, el hecho de que transiten vehículos con exceso de peso, de dimensiones, nos acarrea a nosotros muchos problemas desde nuestras vialidades, y no se diga también los que traen materiales peligrosos.
El secretario general invitó a tramitar los permisos necesarios. Dijo que se requiere copia de la tarjeta de circulación, póliza de seguro y de la licencia del conductor. A los transportistas que no cumplan con el permiso, se les podrá sancionar de acuerdo con la infracción señalada en la ley de ingresos y que puede ser de hasta 125 unidades de medida y actualización. El funcionario invitó a los transportistas a dialogar para revisar y aclarar cómo son las jurisdicciones. Por su parte, el gerente de la Confederación Nacional de Transportistas Mexicanos en la delegación Jalisco, Carlos Flores González, comentó que en una consulta que ellos realizaron, el tramo continuaba siendo de jurisdicción federal. Además, dijo que estos cobros, al final de cuentas, van a impactar al usuario final, ya que los costos de los permisos son trasladados a ellos. En Ocotlán, Señal Informativa, Luis Felipe García.
Ahí está, y la información sobre, pues, el intercambio, mejor dicho, sobre este cobro que existe aquí en Ocotlán para 2 transportes de carga, la polémica también ahí de que ese ayuntamiento que ya es de propiedad suya este tramo desde 1991 y la Conatram que asegura que nunca ha encontrado esta evidencia de cualquier manera importante, esta última parte, al final simplemente acaba también afectando al consumidor final, ya que pues al tener que pagar un poco más de transporte, pues evidentemente se encarecen los precios. Ya es momento de hacer la primera pausa de este espacio informativo, pero le invito a que continúe en sintonía con nosotros, ya que al regresar le hablaré sobre temas de salud, sobre el dengue, cómo terminó el año aquí en la Ciénega y sobre la influenza que empiezan los meses más duros con esta enfermedad, que son enero y febrero. También le hablaré sobre un festival que habrá en el municipio de Jocotepec. 9:13 a.m, en un momento regresamos.
Estás escuchando Señal Informativa. En Señal Informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso.
Nueve de la mañana con 17 minutos. Continuamos aquí en Señal Informativa Ocotlán. Y antes de continuar con la información, mejor dicho, siguiendo con la información directamente, le comparto lo que publica en esta semana el medio de allá de Chapala, Semanario Laguna, sobre el hecho de que rehabilitarán 12 kilómetros de la carretera a Chapala, bastante desgastada, si es que usted ha transitado por ahí. Es como se encuentra esta carretera. Dice que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes invertirá un recurso de aproximadamente 75 millones para la rehabilitación de 12 kilómetros a la carretera de Chapala. El titular de la Secretaría de Infraestructura y de Obra Pública, Nezahualcóyotl Ornelas, explicó que los 12 kilómetros a rehabilitar están a la altura de Ixtlahuacán de los Membrillos y la parte del ingreso a Chapala. Para garantizar la seguridad de los usuarios y por los procesos constructivos de la obra, se realizarán desvíos al tránsito a un carril de circulación por sentido. Los trabajos fueron gestionados por el gobernador Aristóteles Sandoval con la propia Secretaría de Comunicaciones, que han sido los encargados de realizar los trabajos topográficos. En los 12 kilómetros restantes previo a Chapala, en esos 16 estatales, 4 hizo el Estado, los otros 12 kilómetros prácticamente, que son los que están a la altura de Ixtlahuacán de los Membrillos y parte del ingreso de Chapala, esos 12 los va a rehabilitar la Secretaría de Comunicaciones con un recurso de aproximadamente 75 millones que se gestiona el gobernador con la propia Secretaría, y ellos ya han venido realizando trabajos topográficos, compartió Nezahualcóyotl Ornelas. Fue este lunes que inician los trabajos de esta carretera Santa Rosa-Chapala. Como le digo, existe, ya le ha tocado transitar por esta zona bastante desgastada, es que se encuentran, ya le hacía falta una pequeña rehabilitación, una muy grande para ser más exactos. Ahora sí, continuamos con la información y sobre temas de salud. Le comento que la Ciénega de Jalisco cerró 2019 con 168 casos confirmados de dengue. Bien sabe que aquí en toda la entidad hubo una epidemia, no se le puede decir de otra manera, de este virus, con más de 11.000 casos confirmados. Hay que destacar que la Ciénega es la zona que registró la menor incidencia por el virus, aunque las autoridades sanitarias llaman a la población a mantener la guardia en este 2020. Diego Iván Vera nos tiene todos los detalles.
Carlos Rivera Ávila, responsable de la vigilancia epidemiológica de las enfermedades transmitidas por vector y enfermedades prevenibles por la población de la Secretaría de Salud Jalisco, afirmó que la dependencia en 2019 cerró con un total de 11.727 casos de dengue, representando así una diferencia grande de 342% más que en 2018. El especialista aseguró que la región Ciénega tuvo un comportamiento diferente que en la zona metropolitana de Guadalajara en cuanto a casos confirmados a partir de la semana 29 de 2019, cerrando con la jurisdicción sanitaria 4 con sede en La Barca con 168 casos confirmados, siendo Jocotepec con 45 casos confirmados el municipio cieneguense con mayor incidencia, seguido de Ocotlán con 27 casos y el tercer lugar Ayotlán con 21 casos. El especialista aseguró que el mosquito ha llegado a evolucionar y comentó estas implicaciones.
Sí, ya podemos decir que básicamente como si fuese una nueva enfermedad, aunque es el dengue, pero es ocasionada por un virus que no venía circulando en nuestro estado. El mosquito es un poco susceptible al frío, aunque no lo es como lo era hace a lo mejor 15 o 20 años. Ya ahorita todos lo vemos en las casas, ¿no? Y más acá en zona metropolitana, que el mosquito pues sigue su presencia, aunque va a disminuir mucho, pero el frío, ¿no? El tiempo frío nos ayuda mucho.
En el caso de Ocotlán, explicó que el mayor número de casos confirmados fue la semana 38 a la semana 48 del año pasado, completando prácticamente 10 semanas en que el dengue tuvo presencia mayoritaria en Ocotlán, abarcando el tercer trimestre del 2019 y un poco del cuarto. Carlos Rivera Ávila comentó que el cierre en la semana 52, en la última semana de 2019, se cerró únicamente con 40 casos, representando esto un efecto ante la disminución importante que se dio en las últimas semanas del año. A pesar de esto, Rivera Ávila aseguró que no es tan válida comparar dicha diferencia, puesto que en el año pasado el espécimen fue un serotipo del dengue distinto. Rivera Ávila explicó este descenso.
Las últimas semanas, ¿no? De la 49, 50, 51, 52, fue bajando de forma estrepitosa para cerrar con solamente 40 casos, y a la semana epidemiológica 1 ya de este año 2020 no se nos ha confirmado todavía ningún solo caso de dengue en Jalisco.
El delegado de la Secretaría de Salud Jalisco aseguró que el chikungunya, otra enfermedad transmitida por vectores, tiene prácticamente 3 años que desapareció del estado sin haber registrado ningún caso. Rivera Ávila piensa que probablemente el vector no sea lo suficiente adaptable para transmitir dengue, chikungunya y zika. Pese a lo anterior, sí tuvo casos durante el año pasado de una subvariación ajena al dengue, puesto que se cerraron con 48 casos confirmados de Zika en Jalisco. Carlos Rivera Ávila asegura que para 2020 es difícil que se presente un brote de las mismas proporciones que se tuvo en 2019 debido a la misma circulación del serotipo, ya que este genera una defensa de por vida, pero dentro del análisis detectaron que las jurisdicciones que tuvieron una circulación baja, entre ellas La Barca, pudieran llegar a tener una elevación importante en este año si no se concentran sus esfuerzos en acciones preventivas, puesto que el virus podría salir de la propia zona metropolitana y expandirse a lugares de menor índice índice poblacional, comprometiendo a jurisdicciones sanitarias regionales, representando un problema mayor si llegara a ocurrir un nuevo brote. El responsable de la vigilancia epidemiológica de las enfermedades transmitidas por vector recomendó a la población acatar las medidas correspondientes para evitar la propagación de mosquitos, eliminando encharcamientos que puedan servir para su criadero.
En Ocotlán, Señal Informativa, Diego Iván Vera.
Importante esta última parte en la que se habla de la prevención, ya que como escuchó en otras zonas, por cuestiones de que pues hubo mucha gente enferma, se desarrollaron hasta cierto punto inmunidad, pero acá, donde no hubo tantos casos de dengue, hay terreno fértil para que de nueva cuenta se dé un brote, así que no hay que bajar la guardia en este 2020 respecto al dengue. Hay que pues poner de nuestra parte, atender a las campañas de descacharrización y también cuando haya fumigación, pues permitir que este pues el líquido entre nuestras casas y evitar, por supuesto, acumular agua o dejar lugares en donde pueda acumularse el agua y se puedan criar los mosquitos. Continuamos con información de salud y en este caso sobre otro virus que afecta en esta época del año, es la influenza. Y es que en Jalisco se han detectado 15 casos, aunque viene ya lo más fuerte, por así decirlo, que es enero y febrero. Diego Iván Vera nos tiene toda la información.
Carlos Rivera Ávila, responsable de la vigilancia epidemiológica de las enfermedades transmitidas por vector y enfermedades prevenibles por la población de la Secretaría de Salud Jalisco, confirmó que únicamente ha habido 15 casos de influenza en Jalisco, esto debido a la presente temporada invernal, siendo esta el periodo de alta circulación para que las personas contraigan dicha enfermedad.
Tenemos confirmados 15 casos de influenza. Sí tenemos ya una circulación importante de influenza H1N1, la influenza AH3 y la influenza B, entonces, esto que nos dice, bueno, sabemos que la influenza H1N1 puede llegar a ocasionar enfermedad grave, por lo que le pedimos a la población que no se automedique, ¿no? Al momento que tenga fiebre, tos, dolor de cabeza, hay que acudir al médico para que determine si se trata de una enfermedad tipo influenza.
Rivera Ávila aseguró que no se requiere de una prueba específica para necesitar tratamiento inmediato, mismo que este puede encontrarse en unidades de salud enviadas principalmente a jurisdicciones sanitarias a finales del año pasado. Estos medicamentos están distribuidos específicamente en hospitales, algunos centros de salud y la jurisdicción sanitaria 4, con base en La Barca, tienen existencia para distribuirlo donde se requiera. El delegado de la Secretaría de Salud pidió a la población acatar las medidas necesarias, acudiendo pronto a consulta médica para evitar más contagios.
En Ocotlán, Señal Informativa, Diego Iván Vera.
Pasamos a otros temas y también a otro municipio de aquí de la Ciénega hasta Jocotepec, en donde este día lunes iniciará el Festival Ecléctico, la segunda edición de este festival, en donde pues buscan mezclar diferentes géneros musicales. También incluye un tributo a Los Ángeles Azules y bastante interesante la combinación, y también un tributo al rock en español. Luis Felipe García nos tiene todos los detalles.
Este lunes 13 de enero, a partir de las 8 de la noche, la Plaza de Jocotepec se llenará de sonidos de diversas corrientes musicales. Se trata del Festival Ecléctico, que celebrará su segunda edición en este municipio de la Ribera de Chapala. Así lo dio a conocer el organizador de este concierto, Álvaro Macías, quien también precisó que la misión de este recital es llevar música diversa a diferentes partes de Jalisco.
Como el nombre lo dice, será un festival ecléctico en el cual pues los diferentes géneros tuvieron cabida, y bueno, el cartel está conformado por Campa del Gran Silencio, que viene junto con Lalo Camero de Caballo Dorado y con Cala de Rostros Ocultos, que es un número que bueno, que evoca a los momentos del rock en español, ¿no? Por otro lado, tenemos también a un tributo homenaje al Gran Silencio, a Los Ángeles Azules.
El también editor de la revista musical La Canica dijo que para el homenaje a Los Ángeles Azules vendrán artistas de Occidente como Olivier Castañeda, de Lola Tragedias. El concierto abrirá con Cosme Tadeo, ex vocalista de Pequeños Musical, de 8 a 10. Después continuará el tributo a Los Ángeles Azules hasta las 11 y de esta hora a las 12 habrá diversos solistas. De ahí, hasta las 3 de la mañana se llevará a cabo el tributo al rock en español. Álvaro Macías dijo que la idea de este festival es de Israel López, oriundo de Jocotepec, y subrayó el cometido del concierto.
Y bueno, esto es ecléctico, idea de Israel López, que bueno, es llevar la música que creo que a la mayoría nos gusta, el rock. A veces es un poco difícil que la gente lo acepte y por eso nos camuflajeamos ahí y traemos propuestas variadas. La entrada es libre y es para toda la familia. Cabe destacar que son las fiestas de Jocotepec, las fiestas del Señor del Monte.
Los organizadores dijeron que ya está todo listo para arrancar y que el sonido será el idóneo para disfrutar de la música. Según una nota del Informador, el lugar puede albergar hasta 7,000 personas. En Ocotlán, Señal Informativa, Luis Felipe García.
Ya es momento de hacer la segunda pausa de este espacio informativo, pero antes de eso, déjeme le comparto un anuncio que hace el gobierno de Jamaica a través de su página de Facebook, y es para las mujeres que no tengan o que no estén afiliadas a alguna institución médica, porque el día de hoy, lunes 13 y también mañana 14 de enero, pueden acudir al módulo de mamografías que se encuentra ubicado en la plaza principal. Solo necesitas, dice aquí la publicación, tener entre 40 y 69 años de edad y presentarse con una copia del INE o la CURP. El módulo estará ubicado desde las 9 de la mañana y 2:30 a 2:30 de la tarde. Ahí para las mujeres de Jamaica que les interese hacerse una mamografía, pues podrán realizarla siempre y cuando no se encuentren afiliada a ninguna institución médica. El día de hoy y mañana de 9 de la mañana a 2:30 de la tarde. Son 9 de la mañana con 30 minutos. En un momento regresamos.
En un momento regresamos a Señal Informativa. En Señal Informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso.
Nueve de la mañana con 35 minutos. Continuamos aquí en Señal Informativa Ocotlán. Y antes de pasar a la información restante, nada más le quiero recordar que puede contactarnos a través de diferentes medios, comenzando por redes sociales, evidentemente. En Facebook, donde nos encuentra como Radio UDG Ocotlán, en Twitter, @ Radio UDG 107, y nuestro Instagram, también Radio UDG 107. Ahí puede enviarnos comentarios sobre los temas que le damos a conocer o también compartirnos sus denuncias ciudadanas. Por supuesto, también están nuestros teléfonos, el 925-6019, 925-6019 y el 800-633-8100, 800-633-8100. Este espacio informativo se nutre de lo que usted nos comparta a través de cualquiera de todos estos medios de comunicación. Y ahora, continuando con la información de carácter estatal, le comento, o mejor dicho, le recuerdo sobre un incidente que hubo a finales del año sobre el alcalde de Zapotlanejo, que agredió, incluso quedó grabado en video, a una mujer después de una riña ahí entre familias y vecinos de allá de Zapotlanejo. Y al respecto, el gobernador al fin se pronunció y dice que una disculpa pública debe pedir el alcalde de Zapotlanejo, Héctor Álvarez Contreras, luego de haber agredido físicamente a una mujer la noche de Navidad tras una riña vecinal, señaló el gobernador Enrique Alfaro. Ante la percepción de miedo de las mujeres de la zona metropolitana de Guadalajara de salir a las calles, el mandatario Enrique Alfaro negó que sea una rivalidad la violencia por género en la ciudad. El gobernador reiteró que en Jalisco todos los homicidios de mujeres se investigan bajo bajo el protocolo de feminicidios al tiempo que pidió a la sociedad formar parte de la agenda estatal de género debido a que la mayoría de los desenlaces fatales contra la mujer se dan en casa. El año pasado, las diversas manifestaciones que realizaron las mujeres en la zona metropolitana, entre otros puntos, fue para exigir al Estado que reforzara la seguridad en las calles de allá de la capital, de la zona metropolitana de Guadalajara. Al final, después de varias semanas, se pronuncia el gobernador respecto a este polémico caso del presidente de Zapotlanejo, que ya bien escuchó y quedó grabado por ahí, agredió a una mujer durante una riña navideña. También ya en su momento le compartíamos el reclamo que hacía CLADEM y que pues no ha sido escuchado, ya que pedía incluso el juicio político ante este servidor público. Continuamos con temas de carácter estatal, y es que Jalisco acabó 2019 con cifras poco halagadoras: 2100 desaparecidos, primer lugar nacional, y 75 fosas clandestinas en las que se encontraron 213 cadáveres. Sin embargo, por el hallazgo de dichas fosas, únicamente hay 15 personas consignadas y 2 sentencias por desaparición, informó en rueda de prensa a los integrantes del Observatorio de Seguridad y Justicia de la Universidad de Guadalajara. Al ofrecer un balance anual en materia de seguridad en Jalisco, explicaron que, de acuerdo con un análisis de las cifras aportadas por el Secretario Nacional de Seguridad Pública, estas están lejos de la realidad porque se conforman con base en denuncias. El coordinador del observatorio, Luis Octavio Cotero Bernal, explicó que la investigación sigue siendo el lado flaco. Lo que se necesita más que gritos y sobresaltos, es un presupuesto certero en el Estado, al margen de que el presidente Andrés Manuel López Obrador quiera abrazos y no balazos. Los crímenes siguen sucediendo a todas horas y en todas partes, por lo que necesitan policías investigadores, porque nadie investiga nada, es lo que dijo Cotero Bernal, el jefe del Departamento de Derecho Público del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades. Alfonso Partida Caballero detalló que los homicidios crecieron 5.7%, con lo cual continuó con una tendencia a la alza en una década con estos delitos, pues en 2009, es decir, hace una década, se cometieron 679 asesinatos y en 2019, 1891. Dice el académico que, considerando que se denuncia solo 6.8% de los delitos y hay 145.000 denuncias, esto quiere decir que en Jalisco se cometieron alrededor de 3 millones de delitos, y lo más grave es que solo 3.8% se judicializa y ni siquiera 1% se sentencia. Son los datos duros que dio ahí Partida Caballero. Explicó: de 2007 a 2019 se han cometido en Jalisco 16.000 homicidios dolosos, pero solamente se han investigado 1.605. Esto quiere decir que técnicamente hay 14.600 homicidas en la calle. Eso es lo terrible del caso, porque son delitos subsistentes, no han prescrito. La ley marca que prescriben a los 20 o 25 años, dependiendo de la modalidad. Pero si solo tienes 10 ministerios públicos para este tipo de delito, hay que imaginarse que la política criminal que hay en Jalisco, dijo el académico. Según cifras de la misma Fiscalía, Partida Caballero resaltó que 88.900 averiguaciones previas del anterior sistema penal fueron a empolvarse los archivos. Además, de 2007 a la fecha hay 50.000 órdenes de aprehensión archivadas. De nada sirve la invitación que nos hace la autoridad a denunciar. Si alguien va y denuncia, la carpeta se tira a la basura. Denunció: el caso más doloroso, dijo Partida Caballero, es el de los desaparecidos, ya que Jalisco, además de ser líder en el total de casos, también lo es en mujeres desaparecidas, con 275, y menores de edad, con 212. Esto según la Comisión Nacional de Búsqueda, adscrita a la Secretaría de Gobernación. Otro punto es la ineficacia de la Fiscalía Anticorrupción, que con 2.175 carpetas de investigación tiene 0 sentencias, a pesar de que recibe un presupuesto anual de 63.5 millones de pesos. El investigador del CUSH, Arturo Villarreal Palos, presentó datos sobre el índice de desempeño de fiscalías y procuradurías 2019, donde Jalisco ocupa el lugar 31 con 4.9 agentes del Ministerio Público por cada 100.000 habitantes, y el sitio 19 en presupuesto per cápita, con 266 pesos por cada habitante. El miembro del Sistema Nacional de Investigadores e investigador del CUSH, Jorge Chaires Zaragoza, señaló que no se sabe a ciencia cierta cuál es la política criminal estatal y federal, y hay un limbo, pues ni la Guardia Nacional ni los policías estatales están atacando a los delitos de alto impacto. Por su parte, Miriam Tello Bañuelos urgió al Poder Judicial a acercarse a los ciudadanos quienes no se sienten seguros para denunciar. Explicó que este poder es opaco, pues la información que transparenta en su página de internet es vieja. Y finalmente, el catedrático del CUSH, Rubén Ortega Montes, criticó lo que llamó simulación de la Policía Metropolitana, además de que necesitan funcionarios sensibles que sepan tratar a la gente. A las personas las entretienen durante horas, por lo cual prefieren no ir a denunciar. Esto es todo lo que dice el Observatorio de Seguridad y Justicia de la Universidad de Guadalajara respecto a la situación de seguridad en la entidad. Datos abrumadores y muy reveladores sobre las diferentes problemáticas que se presentan. Continuamos con otra información y ahora una noticia bastante interesante, y es que meses después de casi perder la vida, Andrea González cumplió su sueño de ir a la Administración Nacional de la Aeronáutica y del Espacio de Estados Unidos, la NASA, y demostrar que la mujer mexicana es capaz de proyectos científicos de gran envergadura. González contó a la agencia EFE que desde pequeña soñaba ser astronauta y estar en la NASA, anheló que cumplió en los últimos meses de 2019 cuando fue elegida por la Agencia Espacial Mexicana para The International Air and Space Program. Dice que significó algo muy grande, primero poder representar a su universidad, a la mujer mexicana, y un sueño realizado, porque desde chiquita dice que le encanta la NASA, el espacio, quería estudiar ingeniería espacial porque pensaba que de esa manera podría llegar más pronto a ese sitio, a la NASA, dijo en fundada del traje espacial que utilizó en ese lugar. Con 19 años de edad, Andrea estudia la ingeniería de nanotecnología en la Universidad de Guadalajara porque sus padres no pudieron financiar la carrera que ella quería. En marzo del año pasado, la joven estuvo a punto de perder la vida debido a una trombosis en una de sus piernas, por lo que tuvo que ser sometida a una delicada cirugía de emergencia que lo tuvo en cama algunas semanas. Meses después, y gracias a un compañero de escuela, supo de la convocatoria del programa y Andrea completó una serie de pruebas y requisitos muy estrictos por parte de la NASA y fue aceptada para realizar una estancia de capacitación. La NASA abrió sus puertas por primera ocasión para recibir a Andrea y a un grupo de jóvenes en sus instalaciones de Huntsville, Alabama, en donde realizaron pruebas de gravedad cero, simulaciones de misiones a Marte y además fueron retados a crear un material que pudiera usarse en las bases que la agencia espacial pretende abrir en la Luna. Los astronautas utilizan oro en sus cascos y propusimos cambiarlo por otro de cristales de cuarzo sintéticos porque es el cristal más duro del planeta. Eso los protegería de los polvos cósmicos y las piedras y los podrían utilizar en las bases lunares que piensan construir en la Luna. Además, es barato para construirlo, es lo que explicó la alumna de la Universidad de Guadalajara. Aunque el proyecto del equipo en el que Andrea trabajó no resultó ganador, la joven aseguró que buscará ser aceptada de nuevo en el programa de este año para generar un proyecto que esta vez gane el primer lugar y pueda ser probado en la Estación Espacial Internacional. Hay una estudiante de la Universidad de Guadalajara, de aquí de Jalisco, que fue allá a la NASA y además presentó y compitió con un proyecto interesante. Son los que pues enfrentan nuevos retos de la NASA y pues la exploración espacial. Importante noticia, también muy buena para variar un poco en este mar de malas noticias. Y ya es lunes y es momento de escuchar la colaboración de Héctor Claudio Farina. Muy buenos días, Farina, te escuchamos. Parece que tuvimos algunos problemas ahí con la comunicación con Farina. Veamos ahorita si podemos de nueva cuenta retomarla. Solamente es cuestión de unos momentos, pero antes de en lo que esto se regulariza, nada más le comento un poco sobre más información a nivel local. También hay una página de Facebook de Jamay. Estaban haciendo un llamado a los propietarios de algunos lotes de su cementerio para que fueran a regularizarlos, es lo que piden, aunque bueno, parece que ya retomamos la comunicación con Farina. Hola, ¿qué tal, Farina? Muy buenos días, ¿nos escuchas?
Buenos días, Juan Carlos, así es un gusto como siempre saludarte y compartir con la audiencia para hablar rápidamente sobre uno de los temas que más nos preocupan a todos, que es el del empleo, ya que en el año 2019 la cifra de generación de puestos formales fue de 342,000, según el informe del Instituto Mexicano del Seguro Social. Esta cifra está rodeada de aspectos negativos, de algunos aspectos positivos también, y dependientes que hay que matizar para tratar de entender qué pasa con el mercado del trabajo en un contexto de un año complicado en el que la economía se estancó, hubo mucha incertidumbre, y con ello se vieron disminuidas las inversiones y los proyectos. Por el lado de la cantidad, Juan Carlos, la generación de 342,000 puestos de trabajo formales es insuficiente y representa cerca de la mitad de los puestos generados en 2018, cuando la cifra fue de 660,000 empleos. Igualmente, en 2019 se tuvo la menor generación de puestos en los últimos 10 años. Para matizar estos datos, Juan Carlos, hay que resaltar que resulta importante que se hayan generado empleos pese al estancamiento de la economía y que en total el crecimiento anual es de 1.7%, aunque sabemos que estamos todavía lejos de llegar a la meta de 1.2 millones de empleos por año para atender la demanda del mercado. Por el lado de la calidad, la buena noticia es que además del incremento del salario mínimo y de que los precios en general tuvieron un aumento moderado, el incremento de los salarios es el más importante en los últimos años. De acuerdo al reporte del IMSS, en 2019, el crecimiento nominal del salario con el que se cotiza a los trabajadores fue de 6.7%, es decir, los ingresos de los trabajadores declarados por los patrones ante el seguro estuvieron por encima del nivel de precios, lo que equivale a decir que los trabajadores formales recuperaron poder adquisitivo y que con lo que ganan pueden comprar más que antes. Esto, Juan Carlos, no había pasado en varias décadas, ya desde los años 70. Estamos ante un escenario, Juan Carlos, que tiene dos matices que son claros. Por un lado, los empleos formales no son suficientes, no alcanzan para cubrir las necesidades de trabajo de la gente, por lo que la mayoría de las oportunidades laborales siguen siendo informales, inestables y poco seguras. Por el otro lado, estamos ante lo que podría ser el inicio de la recuperación de los salarios reales y del poder adquisitivo de la gente. Es decir, pese a los pocos nuevos empleos, hubo un respiro en cuanto a ingresos y a precios. Para 2020 hay retos que son claros. Incrementar la generación de empleos formales y mejorar la calidad de los puestos, lo que implica no solo los salarios, sino la seguridad y la previsibilidad de los empleos. Gran parte de esto va a depender de la recuperación de la confianza, aunque con un año de crecimiento económico que se espera que apenas llegue al 1% o poquito más, ciertamente no hay que esperar una gran cantidad de empleos porque sabemos que eso no alcanza. El gran reto para 2020, Juan Carlos, es que la economía recupere el dinamismo interno y que esto se traduzca en una mayor oferta de empleo y en mejores salarios reales para todos los trabajadores y no solamente para los que están en el sector formal, Juan Carlos.
Muchas gracias por tu colaboración, Farina.
Muchas gracias, Juan Carlos, y me aprecio de siempre a toda la audiencia.
Hasta el próximo lunes. Y luego de escuchar a Héctor Farina, ya es momento de despedir este espacio informativo. Pero le invito a que continúe en sintonía con nosotros. Ya sabe, a la 1 de la tarde tiene una cita con Josefina Real y José Ángel Gutiérrez para escuchar la información estatal, nacional e internacional más importante. Y a las 8 de la noche con Carlos Martínez Macías. También le damos el servicio de cortes informativos a las 12 del día, 5 de la tarde, 10 de la noche. Y le recuerdo, mi nombre es Juan Carlos Salcido. Agradezco el favor de su atención y nos escuchamos el día de mañana.
Radio Universidad de Guadalajara, en Ocotlán, presentó Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Señal Informativa, la noticia, donde estés.